Y en el cierre de acuerdos comerciales, Nelson Donoso, gerente general de Aclara, señaló que esperan tener la calificación ambiental antes que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Estamos trabajando para responder ya la última y, como te decía, tercera ronda de preguntas, y esperamos hacerlo a mediados de enero, digamos. Esta fecha estaríamos pensando nosotros en responder a estas dudas y finalmente lo que estamos digamos trabajando es para que sea calificado positivamente en su evaluación ambiental durante el gobierno del presidente Boric. Estamos trabajando con mucha fuerza.
Con esta etapa, la empresa tiene previsto a fines del 2026 inicien obras de acuerdo al programa. Sobre el rechazo de comunidades, autoridades y del propio municipio en Penco contra el proyecto, señaló de que hay impacto en las 160 hectáreas de bosque de pino y eucalipto intervenidas, pero en comparación con proyectos similares, los impactos son mínimos. Sobre los beneficios, el proyecto genera, por un periodo de 9 años, 12.200 empleos en directos e indirectos. Sobre el trabajo con la comuna, el gerente señaló que el 70% de las personas que han encuestado está a favor del proyecto.
Y te diría que del orden del 70% de la comunidad está en acuerdo o neutra con nuestro proyecto, por lo tanto son mucho más los favorables que los desfavorables en este proyecto. Hay oposición, pero en la práctica nosotros lo que para efectos de generar instancias de diálogo es política de puertas abiertas. Consulten lo que quieran, aquí está el proyecto, esto es completamente transparente.
Finalizó señalando el gerente que la región del Biobío tiene más potencial de extracción de tierras raras, por lo que no descarta expandirse, pero estar enfocados en el proyecto de Penco y en Brasil, donde ya han avanzado para la extracción.
Bueno, y una cirugía de urgencia necesita un lactante diagnosticado con craneosinostosis. Sin embargo, el hospital de Angol todavía no entrega una atención para revisar su caso, a pesar que solo cuenta con 3 meses para ser intervenido. Su familia, en tanto, busca reunir más de 10 millones de pesos para ser operado en una clínica privada. Nos cuenta más a Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
De advertencias ignoradas, trámites interminables y una cirugía urgente que no llega. Esa es la realidad que enfrenta una madre de Coyipulli, quien junto a su hijo de 8 meses, diagnosticado con craneosinostosis, una afectación congénita que ocurre cuando el cráneo se cierra de forma prematura e impide el crecimiento normal del cerebro, permanece a la espera de una hora médica en el hospital de Angol. Sandra González explicó a la radio que durante meses advirtió en los controles del niño sano un crecimiento anormal en su cabeza sin que se activaran derivaciones en el sistema público. Ante la falta de respuestas, acudió de manera particular donde un escáner realizado en agosto en Temuco confirmó el diagnóstico. Recién el 15 de diciembre, un neurocirujano pediátrico indicó que el menor debía ser operado con urgencia y emitió una solicitud de derivación al Hospital Regional de Temuco. Sin embargo, el proceso continúa en espera de validaciones médicas.
Y yo en cada control le comentaba a la enfermera o médico que mi bebé le creció la cabecita hacia un lado. Entonces, al no tener respuesta, tuve que, o sea, para ello era algo normal, que se iba a quitar con el tiempo. Y en la clínica alemana de Temuco le hicimos el escáner en agosto y 2 semanas después nos enviaron el escáner con el informe que decía cráneo sinostosis.
La mujer reconoce que hubo negligencia médica, sin embargo, señaló que por ahora no está interesada en emprender acciones legales, ya que su único objetivo es la recuperación de su hijo. Tras varios días de consultas de parte de la radio y también otros medios locales, desde el hospital de Angol confirmaron hoy que revisaron la situación y se gestionó una consulta con un especialista para este miércoles, donde podrá ser presentado el diagnóstico médico particular. Mientras tanto, la familia continúa realizando una campaña para reunir fondos y evaluar una cirugía privada, debido a los plazos acotados que requiere esta patología, cuyo costo asciende a 10 millones de pesos en la clínica alemana de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya solo un mes de su realización, la regata Aramco Chiloé Bicentenario 2026 se promete una competencia táctica y exigente con 60 embarcaciones que navegarán los canales del archipiélago. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barro.
El mar interior del archipiélago volverá a llenarse de velas en enero. Entre el 25 y 31 se realizará la regata Aramco Chiloé Bicentenario 2026, que reunirá a 60 embarcaciones y más de 500 navegantes. consolidándose como uno de los eventos náuticos más importantes del verano y parte del programa por los 200 años de anexión de ese territorio a Chile. En conversación con la radio, el coordinador general Alfredo Chávez destacó que la travesía incluirá recaladas en Quinchet, Dalcahue, Quemchi, Achao y Rilán, permitiendo que residentes y visitantes sigan el paso de la flota desde distintos puntos costeros de la zona.
Queremos volver a las grandes regatas que hacíamos antes de la pandemia, que después de eso anduvieron disminuyendo un poco en cantidad de veleros, pero hoy día nuestro objetivo de llegar sobre 50 barcos ya lo cumplimos. De hecho, estamos estimando que vamos a tener 60 barcos en competencia y un universo de navegantes cercano a las 500 personas. Entonces, esta fiesta náutica que nosotros llevamos planificándose más de un año, la verdad que a un mes de que se dé inicio, nosotros ya estamos viendo logrado nuestros objetivos de cantidad de personas y de veleros en competencia.
En lo deportivo, Chávez explicó que la regata estará marcada por corrientes que pueden alcanzar los 6 o 7 nudos y vientos variables, por lo que las tripulaciones deberán recurrir a estrategia, lectura de mar y maniobras precisas para sostener el rendimiento durante toda la semana. Cabe destacar que la Armada brindará resguardo y apoyo operativo a las embarcaciones durante toda la navegación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Cerca de 160 comunas se encuentran en alerta crítica por riesgo de incendio forestal. El siniestro de Las Condes avanza con más de 800 hectáreas consumidas. El presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de un comandante de bomberos en Litueche y llamó a la responsabilidad, recalcando que el 99% de los incendios forestales tiene origen humano. Un nuevo error de gendarmería dejó en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva. El caso se dio a conocer a una semana después del incidente. La Corte Suprema denunció a altos funcionarios del Poder Judicial por venta de servicios al extranjero. En el marco de la presentación de cargos en contra de los piratas de Aragua, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que el crimen de Ronald Ojeda no quedará impune. Johannes Kaiser inició las negociaciones con la oficina del presidente electo para definir si serán o no parte del gabinete. Y con miras a zanjar las negociaciones para un corredor humanitario, José Antonio Kass iniciará su despliegue 2026 con un viaje a Perú para reunirse con el presidente José Geri. Exactamente 14 horas y 7 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El gas de vaca muerta llega a Bio Bio. Ahora en Bio Bio puedes contratar gas para tu industria a Pampa Energía, el tercer productor de gas natural de vaca muerta y uno de los 5 principales productores de gas natural de Argentina, con garantía de suministro y alta eficiencia de costos. Pampa Energía. Encuéntranos en www.pampa.com/gas para Bio Bio.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Buenas tardes. En Alessandri, por la autopista, en el paso a bajo nivel desde ese sector, hay mucha piedra que a lo mejor un camión se le cayó. Así que hay que tener mucha precaución para que no se le pinchen los neumáticos o algún vehículo que vaya a exceso de velocidad.
Bien, seguimos con más informaciones. Agradecemos a aquel auditor que nos envía, por supuesto, la información a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7878. Bien, le contamos ahora que bajo alerta por calor extremo se encuentra la región del Biobío, con temperaturas que van a superar los 30 grados en la costa y que en la zona interior podría llegar incluso hasta los 37 grados. Las autoridades han hecho un llamado a evitar las conductas de riesgo. Nos cuenta más de esto Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hay una situación de ola de calor que está atravesando gran parte del país, al menos en la zona centro-sur, y lo que incluye también a la región del Biobío. Y en este caso, hay que dar cuenta que hay algunas emergencias que están en curso justamente debido a esta misma condición, lo que propicia estas altas temperaturas, también el viento, incendios forestales. En este sentido, hay que decir que a esta hora, bomberos, así como también con personal de la CONAF, están combatiendo un incendio forestal, respondiendo también al apoyo en Talca Mávida. Esto es en la comuna de Hualqui, donde recordemos se han generado múltiples focos en los últimos días y que por fortuna han sido apagados por las brigadas tanto privadas, así como también de la CONAF y también bomberos. ¿Dónde está ocurriendo esto? En Talca Mávida, ahí en las esquinas de Varela y Carrera. Esto es la comuna de Hualqui. De hecho, bomberos de Concepción y también de Chiguayante están yendo ya en apoyo hacia este lugar. Respecto a lo que tiene que ver con esta ola de calor, el director del SENAPRED en la región del Biobío, Alejandro Sandoval, justamente entregó las cifras de las temperaturas, que en la costa, algo que es absolutamente inusual, podría superar los 30 grados en los próximos días y en la zona interior llegar, ¿por qué no?, a más de 37 grados. Esto decía el director del SENAPRED desde prácticamente ayer hasta el sábado de esta semana, una ola de calor que dura bastante tiempo y que podría traer consecuencias de incendios forestales. Eso es lo que están tratando de evitar las autoridades. Escuchemos lo que dijo Alejandro Sandoval, director del SENAPRED.
Estamos con una alerta roja por calor extremo. Es preocupante las temperaturas que vamos a tener ya desde el día de ayer lunes y hasta a lo menos este próximo sábado. Tendremos temperaturas en el valle y en el sector de precordillera de hasta 36 grados centígrados, temperaturas cercanas a los 30 grados en el litoral, sobre los 32 grados en el sector de la cordillera de la costa.
Ahí estaba entonces una preocupación de las autoridades ante este calor intenso que va a durar varios días, hasta por lo menos el día sábado, decía el director del SENAPRED. El delegado presidencial Eduardo Pacheco hizo un llamado también a evitar conductas de riesgo, es decir, no hacer un uso irresponsable del fuego, evitar algunas situaciones como por ejemplo el uso de herramientas que generan algún tipo de chispa, porque eso también podría iniciar un incendio forestal. También dijo que quienes se caigan en esa situación claramente podrían ser llevados a la justicia. Escuchemos al delegado Eduardo Pacheco.
Lo que se arriesga a las personas que realizan este tipo de acciones es a una acción delictual que pueden tener que enfrentar los tribunales de justicia. Generar fuego, generar ya sea por intención o por negligencia, es un delito, es una acción criminal que coloca en riesgo la vida de sus familias y también la vida de nuestros compatriotas en toda la región.
Declaraciones del delegado presidencial entonces dando cuenta de los riesgos del uso o mal uso del fuego también por descuido, señalaba la autoridad. Conversamos también durante esta mañana con el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera. Recordemos que durante el fin de semana, en la noche, el día sábado, se registró un siniestro forestal ahí en el sector de la península de Hualpén, específicamente en el sector de Ramuncho. Él dijo que para esta semana no se va a aplicar eventualmente todavía, pero dijo que sí podría eventualmente restringirse el paso de personas hacia este lugar cuando haya alerta roja como ahora y cuando la condición de incendios forestales se complique en la región del Biobío.
Sí, nosotros una vez que tengamos esto de la alerta roja y además también tengamos incendios forestales en otros lugares, vamos a restringir el paso en un 100% utilizando el tema de la barrera. ¿Por qué no lo hemos hecho? No lo vamos a hacer esta semana, porque hoy día no hay incendios forestales, gracias a Dios. CONAF tiene a disposición todo su personal.
Bueno, claramente esa es una situación que podría ir cambiando a medida que van avanzando las jornadas, así que habrá que estar atento a eso. Lo que sí también dijo el alcalde Miguel Rivera de Hualpén es que justamente hoy ya ingresaron acciones legales en contra de quienes resulten responsables justamente por ese incendio que ocurrió durante la noche ahí en el sector de Ramuncho, lo que obligó el despliegue también de bomberos y personal de la CONAF. Vamos a reiterar lo que está ocurriendo esta hora en Hualqui, específicamente en el sector de Talca Mávida, donde se está combatiendo un incendio justamente de estas características, un incendio, una alarma de incendio forestal, ahí en la esquina de Varela con Carrera, en Talca Mávida, donde está trabajando ya personal de bomberos, tanto de Hualqui, así como también con apoyo de Concepción y Chiguayante. Bio Bio, la radio.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La información está primero en Radio Gran.
Bueno, y a esta hora están reunidos el presidente nacional del Colegio de Profesores y el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Andalien Costa, a propósito de los despidos masivos de docentes anunciados para el próximo año en la región del Biobío. Nos cuenta de esto José Manuel Lagos.
Se trata de una reunión que se extiende por cerca de 3 horas y que estaría ya en su parte final, en la que participa el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Andalén Costa, Ramón Jara, junto al presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mientras tanto, las afueras del SELEP Andalén Costa, cuya sede se encuentra en pleno centro de Coronel, hay una veintena de docentes de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana que se encuentran expectantes respecto a las conclusiones de esta reunión, en donde se abordan los despidos masivos planificados para fines de enero del próximo año y que, de acuerdo al magisterio, podrían superar los 300 docentes, tanto titulares como también a contrata. Una situación que por lo menos se quiere evitar el gremio del profesorado en la región del Biobío, entendiéndose que si bien ha existido una sobredotación de docentes en comparación a la matrícula y a la asistencia que han experimentado en esta última década los recintos públicos, lo cierto es que ellos son partidarios de que lo anterior se lleve a cabo de manera gradual. De ahí entonces que la Directiva Nacional del Colegio de Profesores junto a representantes locales del Magisterio continúen en conversaciones con el director ejecutivo del Servicio de Educación, en este caso Servicio Local de Educación Pública, Andalien Costa. Hay un receso por ahora, mientras los titulares de ambas entidades, Mario Aguilar y Ramón Jara, se encuentran conversando en una oficina de estas dependencias para finalmente reanudar la conversación con el resto del gremio docente. En Coronel, Radio Gran.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Gran.
Y sin conectividad aérea están los habitantes de la isla Mocha a causa de la millonaria deuda que tiene el Ministerio de Transportes con la empresa que presta el servicio. Los vecinos marcharon para exigir una solución. Nos cuenta más Valesca Belmar.
Muchanos dependen del avión para viajar al continente y desde el pasado lunes 22 de diciembre, hace poco más de una semana, están sin el servicio. La única aeronave que hace los viajes está en mantención y si bien hubo una de reemplazo, solo duró unos días porque el Ministerio de Transportes adeuda 280 millones de pesos a la empresa Aerocort, que presta el servicio. Juan Carlos Urra, integrante de la Junta de Vecinos. Una respuesta.
En este momento estamos sin conectividad, con muchos familiares que quisieron entrar y no pudieron a la vez salir, lo cual igual tenemos personas, vecinos que tienen horas médicas dentro de estos días, después del 2 en adelante, lo cual tampoco quieren perder su hora médica y el único medio de salir que tenemos en el área de transporte aéreo, así que queremos una solución, ojalá lo más pronto.
Hay una deuda millonaria y Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos en la isla, teme que el tema se complique aún más.
Por no pago, la empresa está pensando seguir o no, porque de hecho, bueno, ni siquiera están cumpliendo el contrato, porque no han firmado el contrato. O sea, hasta aquí, hasta el momento, la subvención la ha hecho la empresa hacia los mochanos. Es todo de palabra. Así que ahí estamos. que pase ya para marzo el próximo año y cancelar, y ese es el temor que hay.
Según los vecinos, la isla tiene cerca de 300 habitantes que hoy están sin conectividad aérea. La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, lamentó la situación.
Nos lamenta también muchísimo el poder saber que este tipo de situaciones sucedan, especialmente en la isla, cuando están ya abandonados, cuando el centralismo es lo que nos afecta constantemente, y necesitamos que primero la Contraloría pueda hacer uso de este instrumento, de poder tomar la razón, y también se pueda reactivar lo que son los viajes para los isleños.
Desde la Seremi de Transportes indicaron que el contrato está a la espera de la toma de razón de Contraloría y que están realizando las gestiones a nivel central, pero por ahora los muchanos siguen sin conectividad aérea.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que ningún municipio solicitó el lanzamiento de fuegos artificiales. Nos cuenta Camila Elso.
Sí, quedan solo horas para este fin de año y al respecto también hay dudas sobre la pirotecnia, que normalmente es conocida en el fin de año, en este cierre de año nuevo, ¿no? Vamos a conversar con la Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, por la petición, si existe, de parte de los municipios para realizar el lanzamiento de pirotecnia en algunas comunas. ¿Cuál es la información, Seremi?
Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud de lanzamiento de pirotecnia ni del mundo público, entendido como el municipio u otro, ni tampoco de actividades privadas. Ya, por lo tanto, aquí el llamado es a cualquier presencia de este tipo de hechos, hacer las denuncias correspondientes. No podemos olvidar que además estamos en un momento de alerta por el tema climatológico respecto de los riesgos que tenemos por las altas temperaturas y las condiciones climáticas que están siendo bastante complejas en materia de incendios forestales, y por lo tanto aquí el llamado es a poder ser muy responsables en esto. Vamos a fiscalizar estos temas, se han aumentado dichas fiscalizaciones y lo señalo porque efectivamente, para, como bien es sabido, se aumentaron los requisitos para los eventos masivos. Esto fue a partir del 28 de noviembre que entró en vigencia la nueva ley de seguridad privada. Pero además, en materias específicas de pirotecnia, que hay que cumplir con una serie de normativas, no tenemos hasta ahora ninguna solicitud para dicha actividad. Por lo tanto, no deberíamos estar en presencia de ninguno de estos actos en ninguno de los municipios de la región del Biobío.
También preocupa, lo han dicho ya en reiteradas ocasiones, la venta de la pirotecnia a través de redes sociales. ¿Qué se hizo o qué se está haciendo para evitar esta situación?
Bueno, en eso el reporte que nos ha dado Carabineros a la fecha es que ya hay 7 detenidos por este tipo de situaciones, no necesariamente por ventas a través de internet, pero sí asociadas a fuegos de artificio, a la comercialización ilegal, y por otro, o al porte de estos elementos. Porque en esto recalcar, si tú estás portando este tipo de elementos, de fuegos artificiales, también estás cometiendo un delito, así que el llamado es a ser bastante responsable en esta materia. Y por otra parte, estamos hablando de que ya han habido más de 128 incautaciones respecto de esto en la región del Biobío. Yo aquí quiero hacer un llamado. Estamos hablando de situaciones que, por mucho que sean atractivas para las personas, se generan riesgos muy altos cuando estos son manipulados por personas que no tienen la técnica correspondiente ni los permisos. Por un lado, el porte y la manipulación de estos tipos de fuegos artificiales está penada por la ley y, por lo tanto, están en la comisión de un delito. Por la venta, obviamente que sí, por lo tanto, aquellos que quieran adquirirlas por estas vías están también arriesgándose a estar cometiendo delitos al adquirir vía internet u otro tipo de comercio ilícito. Y una segunda cosa, y ayer lo dijo muy bien el delegado en un punto de prensa que también generó con Coaniquén, que es que los riesgos para las personas que manipulan, es decir, tenemos dos riesgos: primero, la manipulación de personas que no tienen los conocimientos, que pueden resultar con quemaduras graves, con lamentando accidentes de mayor magnitud, y por otra parte, lo que tiene que ver con el medio ambiente y la situación de incendios forestales en que estamos. Y un tercer elemento es el de los ruidos y la alerta que genera la ciudadanía cuando está en presencia de este tipo de hechos, sobre todo si estábamos poniendo en conocimiento que no hay autorización para la utilización de juegos de pirotecnia en estas fiestas de fin de año.
Muchas gracias. Y escuchamos entonces palabras de la Seremi de Seguridad Pública, Polina Estuardo, por el uso de pirotecnia en este cierre de fin de año. En el lugar, Biobío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y sendos recursos de nulidad fueron presentados contra la sentencia que absolvió a un miembro de la resistencia mapuche Lafkenche, quien fue llevado a juicio por el homicidio de otro comunero el año 2023 en Cañete. El presidente de la Asociación de Víctimas de la provincia de Arauco espera que la justicia revierta el fallo y se ordene repetir el juicio contra Domingo Mariñán Millagual. Nos cuenta más en detalles de esto Fabián Polanco. Fabián.
Hansen, fue hace unas semanas que el Tribunal Oral de Cañete dictó la resolución al no haber llegado al convencimiento de la responsabilidad del acusado en el homicidio del comunero Patricio Trango Trango. Y es que, como se indicó en la sentencia, los principales testigos del crimen cambiaron durante el juicio la versión que habían entregado en la etapa de investigación sin que el Ministerio Público contrastara y evidenciara ante los jueces estas evidentes contradicciones. Hasta ahora el fiscal Danilo Ramos no se ha referido a este revés judicial, ni tampoco sobre los argumentos del recurso de nulidad que ingresó y que llegó ya a la Corte de Apelaciones de Concepción. Quien sí explicó la presentación, su presentación, fue Patricio Robles, querellante por la familia de la víctima, precisando debilidades en el fallo y el hecho de que el tribunal dijo no haya considerado toda la prueba entregada.
Esta parte querellante estima que existen defectos en la fundamentación de la sentencia que permitieron arribar a la conclusión de absolución del imputado. Estimamos que existen infracciones a principios lógicos y esto es lo que nos llevó a interponer un recurso de nulidad en el caso.
Para Fernando Fuentealba, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la provincia de Arauco, este lamentó la absolución del miembro de la RML, recordando que Domingo Mariñán también está imputado por el incendio del Molino Grolmus y por eso dijo, esperan que el juicio sea repetido.
Esperamos que esta resolución sea cambiada y que haya un nuevo juicio, porque antecedentes hay de sobra de la participación de esta persona en actos de violencia en el cono sur de la provincia de Arauco. Esperamos que la justicia realmente actúe y no dé malas señales, porque hemos estado observando la reactivación de estos grupos que han provocado atentados. Entonces, estamos cansados de esta situación.
Domingo Mariñán efectivamente enfrenta cargos en la investigación por el atentado contra la familia Grolmus en Contulmo y por eso, por esa causa, permaneciendo actualmente en prisión preventiva.
Global Business Administration en la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration en la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y a fines de marzo del próximo año, el transporte público regulado del Gran Concepción ya contará con el esperado pago electrónico. Las primeras 28.000 tarjetas serán entregadas de forma gratuita, nos cuenta Valesca Belmar.
Con tarjeta sí se podrá pagar la micro desde el próximo año en el transporte regulado del Gran Concepción. El diseño de esta lo podrá elegir usted a través de una encuesta que estará disponible hasta el 12 de enero en las redes sociales de la Seremi de Transportes. Son tres las alternativas: el Campanil de Ludec, la Tortuga de Talcahuano, el nuevo puente ferroviario. Será el primer diseño del plástico que dejará atrás a las monedas. Se estima que a fines de marzo todas las micros tendrán instalado el dispositivo que permitirá el pago electrónico, así lo informó Luis Hernández, coordinador del transporte público. Alrededor de 28.000 tarjetas se entregarán de forma gratuita.
Probablemente a fines de marzo ya tengamos a todas las micros con los validadores instalados para que las personas puedan pagar ya con pago electrónico.
El cambio será paulatino y durante los primeros tres meses habrá un sistema de pago en el transporte público que será híbrido.
Va a empezar una convivencia entre las monedas y la tarjeta. Este proceso va a durar entre tres meses aproximadamente, donde las personas van a poder pagar tanto con su tarjeta como con efectivo. Además, recordar que no es solo tarjeta, estimados, también tarjetas bancarias, celulares, relojes con chip NFC. Hay una serie de alternativas para que las personas puedan pagar de forma electrónica el pasaje en su transporte público.
La implementación del pago electrónico entregará más seguridad a los choferes porque ya no tendrán dinero en efectivo, señaló Arturo Yuski, presidente de la Federación Gremial del Transporte de Pasajeros en Concepción. También mejorará las condiciones laborales de los conductores.
Hoy día los conductores se cancelan o sacan todos los días un porcentaje que de lo recaudado diariamente en el bus, pero con este sistema de prepago, naturalmente que va a haber un tema distinto, donde los conductores van a tener un sueldo base y también se les va a tener un porcentaje, digamos, acorde a lo que se recauda diariamente.
El pago electrónico se implementará en las micros del Gran Concepción, incluyendo las de Tomé y Santa Juana, y a futuro se sumarán los buses de Coronel Lota.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Me ha llamado la atención el bajo caudal del río Biobío, lo que se aprecia en los abundantes bancos de arena que son visibles por quienes transitan por la costanera, por los puentes o por quienes viajan en el biotren. Esto tiene una explicación y se debe a la poca lluvia del invierno. Fue el director subrogante de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la zona, Cristian Aedo, quien entregó detalles del bajo caudal del río. Según informó, se trata de la segunda medición más baja en los últimos años.
Al hacer una revisión de los datos que entrega la estación fluviométrica del río Biobío en desembocadura y haciendo la comparativa de los últimos 5 años para el mes de diciembre, efectivamente vemos que este 2025 es el segundo más bajo, con un caudal aproximadamente de 325 metros cúbicos por segundo.
La situación responde a las pocas lluvias del invierno tanto en la provincia de Concepción así como también en la provincia de Biobío. Por lo mismo, el llamado de la autoridad es a cuidar el agua.
Lo cual se condice con la precipitación de las estaciones en Concepción y Los Ángeles, que presentan un déficit de este año de un 35% en relación a un año normal. Es por eso que, dada esta condición, es que hacemos un llamado a toda la comunidad a usar de forma responsable el recurso y a cuidar el agua.
Recordemos que, según informaron las autoridades, el actual caudal del río Biobío y que deja ver bancos de tierra por donde antes pasaba el agua es uno de los más bajos del último tiempo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Suman y siguen los detractores del voto electrónico que las autoridades de la Universidad de Concepción desean mantener en la próxima elección de rector, proceso que se utilizó el 2022 debido a la pandemia. Los argumentos en contra incluyen no solo el que la emergencia sanitaria terminó, sino también la posible violación del secreto que debe regir en un proceso eleccionario, nos cuenta Fabián Polanco.
El directorio de la Universidad de Concepción ya accedió a que los próximos comicios para elegir al sucesor o sucesora del rector Carlos Saavedra sean híbridos, es decir, con voto presencial y también online. La condición impuesta para esa modalidad es que el proceso sea auditado por una empresa externa, algo que no satisface a miembros de la comunidad académica con derecho a participar en la elección. Entre ellos, el ex director y actual socio de la Corporación de la Universidad de Concepción, Germán Acuña, quien cree dijo que se debe volver a la tradición del voto en la urna, subrayando que el argumento de la pandemia utilizado hace 4 años ya no existe.
La pandemia ya se terminó. La implementación del voto presencial es muy sencilla y es muy deseable porque además exige un compromiso de los votantes, de los profesores con derecho a voto, a ir a manifestar su opinión en una urna. Las personas que se olviden de ir a votar, que no les interesa tanto, claramente van a tener una facilidad con el voto electrónico, pero ¿son esos los votos que queremos? ¿Son esos los profesores que queremos?
Sin embargo, hay quienes derechamente desconfían del voto electrónico y sospechan también de la tentación a manipular los resultados, recordando a la profesora de la Facultad de Derecho, Paulina Astroza, que en el proceso de 2022 en el voto presencial se impuso la candidata Jacqueline Sepúlveda y Carlos Saavedra ganó solo en el voto por Internet. Pero además, sostuvo la abogada, está el entendible temor, dijo, de los electores a que su sufragio electrónico pueda ser conocido por terceros y deje de ser secreto.
No tenemos en la Universidad de Concepción un sistema que garantice el secreto del voto. Cuando uno vota en una cámara secreta, no puede saber nadie cómo uno vota. Está solo. Por algo las elecciones se realizan así en Chile. Sin embargo, cuando es en un computador, cuando es en un teléfono, cuando es en una oficina, nadie garantiza que haya otra persona mirando y sabiendo cómo va a votar.
Aunque hoy ya el sistema híbrido de los próximos comicios sería un hecho, hay quienes no descartan que una vez constituido el Tribunal Calificador de Elecciones, esto el próximo mes de enero, se pueda echar pie atrás y volver al voto presencial.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Bajo alerta por calor extremo se encuentra la región del Biobío con temperaturas que van a superar los 30 grados en la costa y en la zona interior podría llegar incluso a los 37 grados. Sin conectividad aérea están los habitantes de la isla Mocha a causa de una millonaria deuda que tiene el Ministerio de Transportes con la empresa que presta el servicio. El presidente del Colegio de Profesores está reunido con el director del SLEP, Andarían Costa, para revisar despidos masivos de docentes para 2026. La Seremi de Seguridad Pública confirmó que hasta el momento ningún municipio del Biobío ha solicitado permiso para el lanzamiento de fuegos artificiales. Bien, es todo en informaciones aquí en Radiograma Mediodía, 14 horas con 38 minutos. Como siempre, gracias por informarse aquí en la radio y quédese, ya viene todo el deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para motores diésel de las marcas Cummins, Caterpillar, Detroit, Komatsu, John Deere. Ofrecemos kit overhaul para motores o piezas de recambio, pistones, metales, bombas de agua y aceite, kits de empaquetaduras y mucho más. Surac, en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center Hualpén. Surac.cl. La mejor ciudad de Chile te invita a la Fiesta de la Independencia. Como es tradición, Concepción celebra la proclamación de la Independencia de Chile, realizada por Bernardo O'Higgins el 1 de enero de 1818 en la Plaza de Concepción. Y también vamos a recibir con toda la energía y alegría este nuevo año 2026. Te esperamos el jueves 1 de enero desde las 6 de la tarde en la Plaza de la Independencia con la mejor música en vivo, junto a Peregrinos del Amor, Santigua y Banda Caribe. Municipalidad de Concepción.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme: ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un ratito más, a eso de las 4 aproximadamente, debería zanjarse este tema, esta nueva polémica que ya se está arrastrando por algunas semanas, cuando la ANFP ojalá resuelva y le ponga coto a este reclamo presentado por Deportes Iquique y Unión Española para evitar por secretaría descender. Recordemos que ellos dijeron que había toda una contradicción ahí entre el reglamento de la ANFP por un lado y las bases del campeonato nacional por otro lado. Así que lo que se está diciendo en rumores de pasillo, que a veces le apuntan y a veces no, es que todo quedaría como está, o sea que van a descender Iquique y Unión Española. Eso va a ser lo que resolverá la ANFP. Pero hay dos otras opciones, que es que lo que están pidiendo estos clubes se acepte y ahí bajarían La Serena y Limache. Y la tercera opción es que se suspendan los descensos y se mantengan todos en la primera división A. Pero bueno, dice que lo más probable es que no les vaya bien a Iquique y a Unión. Estaremos atentos porque esto se tiene que resolver esta tarde. Fue presentado el argentino Francisco Meneghini, el Paqui, como nuevo técnico de la U de Chile. Se le preguntó por la opción de Eduardo Vargas, que ya terminó contrato con Audax Italiano, y si podría llegar. ¿Qué le parece la probable llegada de Vargas a la ofensiva de los azules?
En el caso de Eduardo, creo que sí, vale hacer un poco un comentario. Sabemos lo que representa para el club, lo conozco, sabemos lo que el club representa para él. Y bueno, no se puede decir más que eso, pero somos conscientes de la situación de Eduardo.
Los clubes de la segunda división profesional amenazan con no iniciar la competencia el próximo año. Los 12 equipos publicaron un comunicado y le piden a la ANFP modificar la duración del torneo. Dice parte, porque más largo, más extenso, dice: hemos decidido no iniciar nuestra participación en el 2026 mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de 7 meses. Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la segunda división profesional. La actual extensión del campeonato a 9 meses compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones. Esperamos que tanto la ANFP como el CIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo. Gravedad que al parecer se ha mantenido desde que existe la segunda división profesional, pues es un invento que hicieron y que honestamente ha dado poco o nada de resultado. No, muchos incluso, me incluyo, muchos dicen que debería haber primera A, primera B y luego fútbol amateur. A lo mejor una primera A con dos o cuatro equipos más, una primera B también con más equipos, ¿no? El resto al amateurismo y como era antes, ¿no? Como era antes de que existiera la segunda división. La verdad es que sufre mucho, los clubes tienen problemas económicos, los sanciona, ahí está Santiago Moni, Melipilla, en fin. Ha tenido una cantidad de problemas realmente impresionantes. Chilenos en el Rally Dakar, falta poquitito, allá está oliendo a tuerca la cosa. Ignacio Casale vuelve luego de 2 años para correr en la categoría de vehículos Challenger. Lucas del Río también regresa tras 2 años, categoría Challenger, y será compañero del perro Casale, de Ignacio Casale. José Ignacio Cornejo, Tomás de Gabardo y Rui Barbosa en las motos. Francisco Chaleco López en Side by Side, Hernán Garcés en Autos T1, categoría T1. Vamos a estar atentos porque falta poquitito para que comience el Rally Dakar, que irá del 3 al 17 de enero. La Universidad de Concepción, que informó la incorporación del arquero Santiago Silva, uruguayo, 1.90, 26 años, formado en Boston River, llega al campanil proveniente de América de Cali. Y Deportes Concepción, que suma otro refuerzo. Estábamos sacando la cuenta acá fuera de micrófono, son 14 aproximadamente los que ya ha sumado Deportes Concepción. El mediocampista argentino Mauricio Vera, de 27 años, defenderá ahora al León de Collao el próximo año. El trascendino, jugado en clubes como Boston River, San Luis de Quillota, San Martín de San Juan, en fin. Vamos a ver qué otras novedades nos deparan los clubes de la zona de aquí al armado que están haciendo para la próxima temporada. Bio Bio Deportes.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en BCI.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
¡Qué calor del loco!
Desde las playas más cercanas hasta las más lejanas,
El Carbón
te lleva el verano. Únete a la fiesta.
¡Qué calor del loco de Bahía! Me quiero mojar.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Sentirás siempre que bebes campas, son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
compartiendo lindas canciones del ayer aquí en El Carbón en esta tarde de día martes, martes 30 de diciembre. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por estar junto a nosotros aquí en la radio con historia. Te acompañaremos hasta las 18:30 horas con nuestra música, con nuestras canciones, nuestra compañía. Somos tu radio, El Carbón.
Súbete, piso 21. Na 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 na, na 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 na. Oh, oh. Hey. Ay, hola, perdón la hora, sé que está mal, pero después de cuatro copas siempre te busco, siempre es igual. No se me quita y la idea de dar la pelea porque es evidente que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Es que no se me olvida.
Acabará, estás pensando en lo que fue, pensando en qué pasa, pasito está bien, porque todo acabó mal. Si como a ti yo era tu original, mal, recordando what I pay. Cuando tú merecías, pues ahí como tú me ves. No me ves nadie, ahora me pregunto qué fue, porque te va, vuelve. Mami, dime, hey, que lo va, como yo voy a hacer si tú no, otra vez. No me puedo imaginar el día que ya no esté, ya no puede haberte más.
Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver aquellos tiempos cuando yo no era. Recordar el dulce sabor de tu boca. Otra vez vuelvo a pensar en ti, mi corazón en pedazos se destroza. Ya no puedo seguir así. Si tu vida contigo es otra cosa, ¿qué hago yo viviéndola sin ti? Es igual a sentir la espina de una rosa.
Es difícil verte feliz sin mí. Es tan difícil. ¿Pa' qué fingir si veo tu foto? Si me arrepiento de no haber dado mi 100%. Yo no sé qué me puedo inventar pa' volver a intentarlo. Y por cierto,
es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener.
Ay, ¿cómo hago pa' retroceder? Estoy muriéndome por volver aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Yeah.
All right, all right.
Informamos. Somos El Carbón.
2 de la tarde con 59 minutos.